a saludar al titular de la CTA, Hugo Yasky, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Yasky? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bien.
Bueno, ¿qué le ha parecido el discurso del presidente? Yo decía hace un ratito que vimos a un Alberto Fernández muy agudo, muy punzante, a la hora de tratar cada segmento del discurso que tenía preparado.
Sí, le dio la misma impresión. Creo que no eludió ninguno de los retos que plantea la oposición, e incluso más, creo que con respecto a los grupos concentrados de la economía también tuvo definiciones fuertes. Así que creo que es, de alguna manera, lo que muchos de los que votaron a Alberto Fernández estábamos esperando. Un lenguaje directo, claro, sin perder la compostura, sin perder la calma, porque eso es típico de Alberto Fernández, pero con definiciones que son sólidas.
¿Qué es lo que más lo entusiasma, Yasky, de todo lo que anticipó el presidente acerca de los proyectos que va a enviar a la legislatura? ¿Qué es lo que cree usted que es más prometedor para el país?
Y creo que el tema de ganancias es algo que estamos esperando la inmensa mayoría de los trabajadores. Creo que lo que se plantea respecto de hacer un seguimiento e ir a fondo con la investigación de la deuda externa, de dónde quedaron esos recursos que desaparecieron, que se evaporaron, las responsabilidades de quienes gobernaban frente a esa situación, me parece que es otra definición muy importante, porque si no, estamos condenados a repetir, en la medida que existe impunidad para este tipo de delitos económicos contra el pueblo argentino, lo vamos a repetir sin que nadie pague consecuencias por eso. Me parece que es muy importante lo que se planteó de profundizar el debate en el Consejo Económico y Social acerca de cómo logramos una sociedad que sea capaz de producir y de garantizar la recuperación del ingreso de los sectores populares, porque será la paradoja de que cuando los salarios empiezan a crecer porque la economía se reactiva, los formadores de precio van ganando posiciones y toman, y toman, y toman, y eso también hay que pararlo. Me parece que han sido definiciones trascendentes, muchas de las cuales el pueblo las estaba esperando.
Sí, yo justamente le quería preguntar sobre esto último que usted dice, ¿no? Porque, a ver, ¿qué cree usted que va a pasar con los precios? Porque, en definitiva, usted, conocedor del tema, de lo que le cuesta a la gente poder completar una canasta básica, por todo lo que vienen aumentando los productos de la canasta básica, y por esto que usted decía de quienes están hoy con la responsabilidad de los precios en la cadena productiva, ¿qué cree que va a pasar con todo esto? Porque, en definitiva, lo más importante es poder llevar el pan a la mesa, ¿no? Entre tantas cosas importantes que tiene una familia. Pero, ¿qué puede llegar a pasar, según usted, con el tema de los precios, la inflación?
Yo creo que el gobierno está bien encaminado. De hecho, el dólar paralelo que hacía las delicias de Clarín, La Nación y compañía todos los días, hoy desapareció de escena. Algo está manejando bien el Ministerio de Economía. Ahora está claro que hay una puja irrefrenable hasta ahora con un sector muy poderoso de nuestra sociedad, que fue el que se benefició con los 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Son los formadores de precios, llámense precios de servicios, precios de alimentos, precios de insumos difundidos, que son los que se utilizan para la industria. Y esto tiene que ver con que este es un país brutalmente monopolizado. Dos grupos económicos explican todas las marcas de fideo. Uno va al mercado y elige alegremente entre una marca y otra para ahorrar unos centavos, resulta que las dos marcas pertenecen a la misma empresa.
Sí.
Lo mismo con el aceite, lo mismo con la galletita, lo mismo con una cantidad de insumos, bueno, todos los que componen la canasta básica, todo una economía monopolizada. La ley de la oferta y la demanda para estos grupos es un chiste, no existe. Entonces, tenemos que buscar políticas públicas, que es lo que ha dicho el presidente, para impedir que cuando se terminen de concretar los aumentos salariales, por ejemplo, el de los maestros, que recuperan 5 puntos y un poquito más de lo que perdieron respecto de la inflación,
sí.
Hay que impedir que eso se lo vuelvan a llevar los formadores de precios. Es decir, y esto no depende de un decreto ni de un ruego al señor, depende de políticas públicas que consistirán en utilizar leyes que ya existen. La ley de desabastecimiento, la ley que protege a los consumidores, la ley antimonopólica, hay leyes que existen.
O sea, existen, Yasky, pero no se ponen en práctica. ¿Por qué?
Sí, porque hay que ponerle el cascabel a ese gato, porque ustedes saben, vivimos en un país en el que los más poderosos están absolutamente hechos a la idea de que es el mercado el que dicta el rumbo de la economía, los precios, el esquema de pobreza de un país, todo lo define el mercado. El mercado es poderoso y le disputa a la democracia de las corporaciones, que son muy fuertes, la definición del rumbo de la economía. Y esta pulseada no tiene que ser del gobierno contra esos grupos económicos que tienen nombre y apellido. Bueno, si queremos ir más a fondo, Techín, Mañeto, Paolo Roca, los dueños de las grandes energéticas. Esa pulseada no tiene que ser solamente del gobierno y esos grupos económicos. El pueblo argentino tiene que estar informado, tiene que participar, porque si no, uno anda por la calle y los primeros dicen: ¿por qué el gobierno sigue aumentando los precios? El gobierno no aumenta los precios. Hay gobiernos que dejan hacer, que incentivan, como era con la época de Mauricio Macri, que dolarizaron las tarifas de una manera brutal. Hoy ponía el ejemplo el presidente, cuánto tendría que costar la luz y el gas aplicando el esquema de Mauricio Macri. Hay gobiernos que incentivan eso, la concentración, la monopolización y la existencia de más riqueza en menos manos. Y hay gobiernos que tratan de ir en contra de esa corriente, pero sin la participación popular es muy difícil.
Claro. La participación del propio trabajador, por ejemplo.
Del propio trabajador, del ciudadano común. O sea, salir de la tribuna, porque a veces uno siente que el ciudadano común está en la tribuna y se informa a través de los medios. Salir de la tribuna y tomar partido.
Claro.
La única manera de tomar partido es, bueno, hacer que no falte la comida, hacer que no falte el trabajo, hacer que se pueda comprar, y no solamente alimento. Porque en esa frase que escuchamos de uno de estos personajes nefastos, nos habían hecho creer que podíamos comprar aire acondicionado, que podíamos comprar y ir de vacaciones. Y ese tipo de mensaje implícitamente está señalado lo que hoy estamos viviendo. Solamente el salario tiene que alcanzar para comprar comida, para llegar a fin de mes a los manotazos. No tenemos que aceptar eso. Y este es el punto al que nos quieren llevar. Aliados también son los pequeños empresarios, las pymes, los comerciantes. Porque va a llegar un momento en el que solamente repondremos el alimento, y entonces muchas pymes van a desaparecer del todo.
La última consulta, Yasky, es más política, ¿no? ¿Está en un momento muy hostil, de mucha ebullición el Congreso hoy, de mucho contrapunto, de chicana, de te contesto y yo te recontracontesto? Y bueno, un poco hoy también se escuchaban gritos. lo que pasó el fin de semana con la marcha opositora me parece que más que contribuir hizo todo lo contrario. ¿Qué opinión tiene al respecto usted como miembro del Congreso?
No, yo mire, cuando yo soy una persona muy apasionada para hablar,
sí,
pero suelo no gritar, suelo mostrar argumentos. Cuando uno grita es porque no tiene argumentos. Cuando a las razones la suplanta el tono agudo de la voz es porque no hay argumentos. Hoy hubo dos o tres personajes que siempre son los mismos. Después ponen en su cuenta de Twitter, le grité tal cosa a la presidenta, le grité tal cosa al presidente, y es como que, digamos, justifican su día. Pero la verdad que yo no veo una oposición con ideas. No veo, lamentablemente. Estaría bueno que la oposición tuviera más ideas que nosotros. Qué sé yo, cuando hubo que pensar frente a la pandemia en un impuesto a las grandes fortunas personales, dijeron no. Ahora que estamos hablando de investigar qué pasó con la deuda externa, dicen que no. Y entonces gritan, pero no se trata de gritar. Se trata de explicar, capaz que nos convencen a los argentinos de por qué conviene no investigar qué pasó con esa deuda fenomenal que se evaporó. Capaz que nos convence de que es mejor que quede todo en la penumbra, que nadie se entere de nada. Bueno, pero tiene que forzarse, tiene que traer argumentos, no gritar desde la banca y tratar de dar un espectáculo que no le sirve a nadie, ¿no? Creo que la marcha opositora fue eso, fue una marcha muy escuálida, muy representativa, pero sobre todo muy pro-ca, yo diría hasta casi ofendiendo la memoria de los argentinos que hemos vivido el genocidio con esa exhibición de envoltorios de supuestos cadáveres.
Jackie, muy amable por estos minutos con Radio Nacional Bahía Blanca. Hasta la próxima.
Hasta luego, gracias.
Bueno, Hugo Jackie, diputado nacional. Y bueno, además uno de los referentes principales de la CTA en la República Argentina, charlando con nosotros en